buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto, como siempre, de reencontrarnos aquí en una nueva edición de Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, que tiene el número 63 de este 11 de diciembre, en el cual, por supuesto, estamos allí en la estación de primavera, pero cercana al verano, y hay temas que queremos repasar. Así es que en el primer bloque estaremos charlando con el ingeniero Esteban Montes, nos iremos hasta el norte del país. Bueno, para hacer dos cosas. Una, bueno, sacar una pequeña foto, que es lo que siempre hacemos y lo que le pedimos a cada técnico de las distintas regionales, de darnos esa vueltita por el país y ver cómo está evolucionando, sobre todo el tema pasturas en los distintos departamentos o regiones. Pero aparte de eso, digo, hablar de herramientas, cuáles son las que tiene, algunas que sin duda van a tener un potencial. En ese caso, por ejemplo, estaremos hablando del monitoreo satelital de pasturas, pero después el comportamiento del rodeo de cría, el tema condición corporal, el tema de lo que es el diagnóstico de actividad ovárica, en fin, como uno de los compañeros dijo acá, ¿no? Poner la tecnología en manos del productor para tomar mejores decisiones. Así que bueno, eso se tratará en el primer bloque. En el segundo, otro tema sin duda importante, agua de abrevadero para el ganado, será el tema que estemos charlando con el ingeniero Emilio Duarte, sobre cantidad y calidad, dos cosas que son absolutamente complementarias, si queremos una buena sanidad, o sea, no solamente un buen estado corporal, en el cual el agua tiene mucho que ver, pero también en los temas sanitarios, porque bien sabemos lo que sucede cuando las aguadas empiezan a ensuciar y se empiezan a contaminar. Así que bueno, esos son los dos temas que tenemos preparados para hoy. Hacemos la presentación de este primer bloque y venimos charlando con el ingeniero Esteban Montes.
Este espacio lo presenta Hidromecánica Leza, bombas para todos los usos, libre 1574.
Esteban, es un gusto recibirte aquí en Radio Plan, hace tiempo que no charlábamos y sin duda el tema es una buena ocasión. Así que bueno, muy buenos días para ti.
Es un gusto estar nuevamente en el programa.
Esteban, el agua está faltando. Algunos lugares se mantienen mejor que otros, un poco dependiendo también, por supuesto, de qué suelos estemos hablando. En fin, ¿cómo está la cosa por tu zona? Y bueno, ¿qué está pasando con el pasto en definitiva, no? Que es lo que queremos saber.
La zona, en realidad, existe bastante pasto en algunos relevamientos que hemos hecho con algunos productores. Nos hablan de la altura de pasto de inclusive mayor de 6 centímetros, con algunos problemas de calidad, con porcentaje, digamos, de restos secos de más de un 50% en algunos casos, salvo en los bajos, tierrudos, que eso se mantiene buen verde. Los campos superficiales están sintiendo bastante, y justamente lo que tú mencionabas, que hablábamos fuera de micrófono de dedicarle algún tiempito mejor para que el ingeniero Pereira explique bien cómo es el funcionamiento del monitoreo satelital y todo el potencial que tiene, pero los datos que vienen surgiendo a partir de ese monitoreo satelital es que después de que tuvimos un crecimiento del pasto por encima de la media de 10 años, durante los meses del principio de año y hasta mayo de este año, todo lo que junio y básicamente julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, el crecimiento del pasto ha sido por debajo de la media de los 10 años. Uh-huh. Eso, hablando en términos concretos, es bastante crucial, teniendo en cuenta de que noviembre es uno de los meses que aparece con mayor crecimiento de la pastura para los campos de basalto, seguido de octubre. O sea que quiere decir que los meses más importantes de crecimiento de pastura los perdimos. Ahora nos queda el verano por delante, con pronósticos que, bueno, son los que todos hemos escuchado, Y justamente hablando con productores decíamos que para que la situación se normalice tendría que llover en el entorno de 50 milímetros cada 15, 20 días en el norte para que la situación sea buena y se pase un verano normal.
Uh-huh. Esteban, esos datos que tú mencionabas corresponden a la zona norte.
Y concretamente sí, donde yo ando y es la zona donde está problemática. Así que hay otras zonas que también tienen sus problemas, pero eso concretamente que estábamos hablando sí es correspondiente a la zona norte.
Uh-huh. Hoy, digo, porque por supuesto, ¿no?, la información que da el monitoreo satelital es muy valiosa y podemos ver el comportamiento de crecimiento de una pastura durante un año. Por supuesto, correlacionarla también con la lluvia, que es fundamental. Ahora, el valor como modelo predictivo, con toda esta variación, el cambio climático, como que ahí es bravo jugársela, ¿no? Es decir, si bien hay cosas que normalmente pasan en determinadas épocas, bueno, los últimos años como que se han quemado un poco los papeles, ¿no?
Y sí, el valor esto, por eso decía, los datos estos son datos que nos dan concretamente de que podemos obtener de estos últimos meses. Como decía, esto es una herramienta que mejor la puede explicar el ingeniero Pereira, pero los datos reales es que el crecimiento de las pasturas de los últimos meses y concretamente de los meses de primavera, que son estos que han pasado, ha sido menor del promedio. Y esto nos quiere decir que hemos perdido estaciones de crecimiento muy importantes para el basalto, los hemos perdido. Entonces, el pasto, o sea, la alimentación que hay, el forraje disponible que nosotros, que hay para los animales, es el que se ve. Uh-huh. Y eso es lo que el productor tiene que ir monitoreando de cerca para poder enfrentar la situación de acá en más, que ese pasto se le va a ir yendo, porque es como una cuenta corriente, la canilla del gasto sigue estando porque los animales siguen requiriendo y se le va a ir el pasto, y eso es lo que el productor tiene que monitorear de cerca día a día justamente y ver cómo van evolucionando para tomar las decisiones, ¿verdad?
Uh-huh. Definida un poco la en qué cancha estamos jugando, Esteban, ¿cómo es el comportamiento del rodeo de cría en este momento y qué es dable esperar? Digo, sí, se confirman, por supuesto, el tema de los pronósticos que hay por delante, ¿no?
Y bueno, lo que se ve justamente es que el ganado está muy bien, está en muy buena condición corporal, pero lo que se puede llegar a esperar de acá en más es que la condición corporal de los animales vaya descendiendo, en la medida que justamente va a ir teniendo menor cantidad de forraje y va a ir teniendo menor calidad a su vez del forraje. Entonces se va a sentir por dos lados al mismo tiempo. Entonces se espera de que la condición corporal de los ganados vaya a descender. Y no es lo mismo cuando se dice normalmente que una vaca multípara tiene que tener una condición corporal 4 para lograr porcentaje de preñez del orden del 80 y más de un 80%, o una vaca primípara tiene que tener condición corporal 5 para tener más del 80%, no es lo mismo decir 4 manteniendo o aumentando, o 5 manteniendo o aumentando, que decir que esa condición corporal viene en descenso, ¿tá? Porque uh-huh. No es lo mismo el comportamiento reproductivo cuando viene descendiendo la condición corporal, o sea, no es una medida estática, sino que es una medida dinámica. Y para obtener esos altos porcentajes de preñez que estábamos hablando, de más de un 80%, la condición corporal se tiene que mantener, por lo menos, o ir en aumento para lograr esos porcentajes. Si no, de lo contrario, el resultado reproductivo va a ser diferente.
Uh-huh. Hay todo un orden de prioridades, digo, que el propio vientre tiene, dentro de los cuales, por supuesto, ¿no?, sus prioridades primeras están en la mantención de sus funciones vitales. Por supuesto, bueno, si en el caso de que estemos hablando de un ganado parido, está el tema de lactancia, en fin. Y lo que va dejando para atrás, digo, si las condiciones son adversas, es preñarse. Pero, ¿no?, eso requiere un seguimiento, no solamente en el tema de condición moral, de tratar de mantenerla, sino también el uso de otra herramienta como es el diagnóstico de actividad ovárica, que de un tiempo a esta parte, por suerte, se ha generalizado cada vez más, ¿no?
Sí, eso justamente que tú mencionabas es así, porque la función de reproducción es una función de lujo. El animal lo hace si realmente está bien y, él propiamente está bien y puede alimentar al ternero que está criando, ¿no? Uh-huh. Recién después de eso, ahí piensa o su organismo reacciona para volver a alzarse. Pero justamente hoy, como la condición corporal, como yo mencionaba, que puede estar perdiendo condición corporal y en esas condiciones el animal, el resultado reproductivo es diferente, la condición corporal pasa a no ser un indicador muy exacto como para podamos manejar. Entonces, el diagnóstico de actividad ovárica funciona como un elemento donde nosotros afinamos mucho más la puntería. ¿Qué es lo que nos aconseja entonces? ¿Por qué se aconseja el diagnóstico de actividad ovárica? Justamente para poder tener mayores elementos para tomar las decisiones. Si una vaca está en anestro superficial o en anestro profundo, nosotros con la condición corporal no lo determinamos. Sí lo determinamos con el diagnóstico de actividad ovárica. Y una vaca que está con anestro superficial, si le hacemos un destete temporario, o sea, una tablilla nasal de 11 a 14 días, ya alcanza. Ahora, si la vaca está en anestro profundo, si le aplicamos la tablilla, no la vamos a sacar de ese anestro profundo y no se va a alzar. Uh-huh. Y eso sí necesitamos un destete precoz. Entonces, justamente lo que nos hace esta herramienta, lo que nos permite es justamente afinar la puntería. Y sería aconsejable aplicarlo en vacas que ya son multíparas. ¿Por qué digo eso? Porque la vaca de primer cría, y como viene la cosa, por lo menos en el norte, estamos ya con alguna situación de déficit hídrico, esa vaca de primer cría va casi en un 100% jugada a hacerse destete precoz. Lo mismo que la vaca de última cría, que son animales que primero la vaca de primer cría tiene muchos requerimientos y son las que más sufren, y es difícil que la mantengamos en una condición corporal 5 hoy para poderla preñar. Y la vaca de última cría porque tenemos posibilidad de venderla y a su vez hacerle un destete precoz. Lo que estamos haciendo es directamente bajándole los requerimientos, es como si bajáramos la carga. Uh-huh. Entonces en esa categoría creo que el destete precoz está prácticamente destinado para ellos. En las vacas de multíparas, ahí sí tendríamos que afinar un poco más la puntería, y justamente ahí es donde está la herramienta del diagnóstico de actividad ovárica, para justamente poder definir cuáles son aquellas vacas que tengo que hacerle destete precoz y cuáles son aquellas vacas que con una tablilla ya soluciono el problema.
Esteban, te agradezco por haber compartido estos minutos con nosotros y bueno, esperemos que estamos ya en comunicación con el ingeniero Emilio Duarte para hablar de un tema crucial, bueno, en lo que es este verano, como es el tema agua de abrevadero para el ganado. Vamos a hablar de cantidad, vamos a hablar de calidad, porque por supuesto, ¿no? Somos todos los seres vivos en gran parte agua. Y bueno, por supuesto que el consumo para nosotros es absolutamente vital. Lo primero es recibirlo a Emilio. Emilio, muy buenos mediodías para ti y el gusto de tenerte aquí en Radio Plan.
Bueno, buen día, Gustavo, para ti y por supuesto para todos los productores que todos los sábados escuchan el programa del Plan.
Uh-huh. Emilio, hoy vamos a arrancar, como decíamos en el inicio, por hablar un poco de cantidad. Vamos a repasar cuál es el consumo diario de agua de las distintas especies, más que nada, por supuesto, lo que puedan ser bovinos y ovinos. Y bueno, yo qué sé, siempre hay algún yeguarizo que anda en la vuelta también, que por supuesto hay que darle agua también, ¿no? Pero fundamentalmente las que representan mayor peso dentro del consumo, como son las dos primeras especies, ¿no?
Sí, sin duda, digo, ese tema que tú comenzás a hablar es bien importante, porque a no ser que yo tenga un establecimiento con muy buenas aguadas naturales y distribuidas en el predio, que me permita además subdividir en el campo y dejar en cada potrero una aguada natural sin restricciones, yo debería de saber cuánto demandan los animales para poder de esa manera determinar qué sistema abrevadero artificial tengo que armar. O sea, es un número bastante importante. Para esto tenemos que saber que el consumo de agua de las distintas especies y después dentro de las especies de las distintas categorías es bien diferente. No podemos decir que un animal, una vaca consume tantos litros, porque no es así, le estamos errando duro. Hay factores que afectan el requerimiento de agua. Vamos a poner como ejemplo una vaca de que la tenemos en alrededor de cría. Entonces, bueno, ahí el peso vivo, el estado fisiológico, o sea, si esa vaca está seca, está gestando, está lactando, va a determinar distintos consumos de agua según el estado que tenga. Y después, factores relativos a lo que está comiendo, muchas veces nos situamos en un verano de seca, en donde los animales tienen para comer es nada más que algún fardo y algún suplemento, y en ese caso el contenido de humedad de ese alimento es muy muy bajo, no llega al 10%. Y puedo tener otra situación de un verano comiendo algún verdeo en donde el 70-80% de ese verdeo es agua, entonces el consumo va a cambiar bastante. Y después, bueno, factores relacionados al ambiente, como temperatura, es la más clásica. Sin duda que la misma vaca, en el mismo nivel estado fisiológico, va a pedir más agua cuando hay más temperatura que cuando hay menos temperatura. Entonces, para esto podemos ejemplificar que una vaca seca o cercana al parto en la primavera nos está demandando 40, alrededor de 40 litros de agua, y esa vaca, unos meses después, cuando ya está con el ternero al pie, va a estar demandando entre 60 y 70 litros. O sea que prácticamente entre un 50 y 60% más solamente por cambiar su estado fisiológico. Entonces, y después por el tema de temperatura, una misma vaca en el invierno, una de París, que parió en el invierno, digamos, va a estar consumiendo 40 litros, y si parió en la estación clásica nuestra de primavera-verano, va a estar pidiendo el 50% más, ya nos vamos a 60 litros. Entonces, tenemos que dimensionar el sistema de abrevadero nuestro de acuerdo a las máximas exigencias de nuestro rodeo. Y eso coincide en la ganadería nacional de cría y ciclo completo con el verano, donde las temperaturas son exigentes y el ganado de cría se encuentra amamantando.
Uh-huh. Y parte, digo, también a la hora de dimensionar todas las obras, por supuesto tiene mucho que ver el caudal de la fuente que tenemos. Digo, salvo que estemos hablando en el caso de la ocupación de un tajamar, pero si hablamos así de hacer una perforación, ahí ya tenemos un número definido, ¿no? Después que hacemos la perforación, aforamos, vemos el caudal y bueno, también eso nos permite dimensionar lo que puedan ser los bebederos en función un poco de eso, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, como tú decías. En el caso de especies como los ovinos, ¿es cierto que los ovinos son más resistentes a la sequía? O sea, tienen menores requerimientos, por llamarle alguna forma, de agua. Digo, no resistencia a la sequía, sino resistencia a las épocas de mayor demanda de agua por parte del animal, que tienen como más aguante, por llamarle alguna forma, ¿no?
Sí, sí, sin duda de que también en ese caso hay mucho conocimiento popular de la gente que trabaja en el campo, y sin duda es algo que se utiliza bastante. El productor sabe que el ovino es mucho menos exigente en la cantidad de tomas diarias y también en la cantidad. Y también es una especie que podemos decir que cuida mejor la aguada. Muchas veces con un ojito de agua de un caudal bastante restringido, una majadita de ovejas se defiende bien, ya que no hace tanto barro en la vuelta y se maneja mejor. Y bueno, y eso se puede explicar por por su fisiología. Digamos, hay algunos índices que estiman la cantidad de agua por kilo de peso vivo de las distintas especies. Una oveja anda alrededor de los 200 centímetros por kilo de peso vivo, o sea que es prácticamente un camello. De todas maneras, podemos utilizar esta capacidad del ovino, pero tampoco pasarnos para el otro lado. Yo he sentido muchos productores hacer algunos comentarios bastante lejos también de esta realidad. O sea que si nos quedamos con esos 200 centímetros de agua por kilo de peso vivo en 24 horas, para compararlo con un vacuno, el del vacuno es 350. Uh-huh. O sea que requiere prácticamente casi el doble de agua por unidad de peso vivo y por día. Ahí ya nos está dando un indicador que el ovino es bastante más resistente. Uh-huh. Entonces, en momentos complicados podemos sí utilizarlo como una estrategia de manejo de la administración del agua a abrevadero, si es que esta es limitante, y dedicarle, de destinarle los potreros más complicados a los ovinos. Pero eso no quiere decir de que el ovino no tenga los mismos requerimientos y además variables según su estado fisiológico y su nivel de producción. No podemos estar ahorrando agua, digamos, en majadas de cría con sus corderos al pie o en una invernada de corderos. Es cierto que en las invernadas también la pastura son de más calidad y el contenido de agua es bastante mayor. O sea, podemos darnos ciertas libertades con los ovinos frente a los vacunos, pero tampoco podemos dejar de prestarles atención.
Exacto. Y además, bueno, la majada y los camellos los podemos poner juntos que no pasa nada.
Exactamente. Eso nos da una buena idea o una buena alternativa para manejar diferente. Pero siempre tengo que prestarle atención a cómo va la cosa. El tema de agua abrevadero, nosotros lo sabemos incluso por encuesta que hemos hecho a los productores y de ver la realidad en el recorrido del país en momentos complicados y podemos ver claramente que el agua abrevadero en la explotación agropecuaria en general todavía tiene un camino por recorrer.
Sí, sí.
Hay varios predios que todavía no tienen solucionado este tema y bueno, por eso hablar de estos detalles muchas veces es un disparador que sirve para poner al productor en camino de ir estudiando cómo solucionar estos inconvenientes.
Y no tengo dudas, aparte digo, hay conectado con esto temas sanitarios, ¿verdad? Es decir, cuando ya las aguas, sobre todo en lo que puede ser un tajamar, que se empiezan a ensuciar, sobre todo cuando hay muchos bovinos, que como tú decías, son menos cuidadosos con el agua, bueno, empiezan a hablar problemas de desagüipe, etcétera, precisamente por el deterioro en la calidad del agua, ¿no? Que es un poco el tema que también vamos a tratar. Emilio, en ese sentido, y hablando de calidad, ¿cuál es la mejor fuente de agua para la vida del ganado?
Sí, esa pregunta también me parece bastante interesante, y en esto no hay grandes recomendaciones. Yo diría que no hay una mejor fuente de agua que otra, porque ese tema debo referirlo a la mejor opción que tiene cada productor en su predio. Nosotros hablamos de unidades productivas, o sea, un campo que está administrado por un productor, y este tiene determinadas características, determinados recursos. Entonces tengo que tener todas las alternativas arriba de la mesa para estudiarlas, y en particular en ese predio seleccionar cuáles son las mejores. Por supuesto que este tema tiene que ser estudiado desde las opciones más naturales y más baratas en primer lugar. Muchas veces nosotros tenemos aguadas naturales de muy buena capacidad y caudal, pero bueno, el acceso a ellas, ya sea por alturas de la barranca, por distancia, por acumulación de barro en las zonas donde los ganados entran a tomar agua y corren peligro de quedar empantanados. El acondicionamiento de esas aguadas naturales es la primera medida natural a tomar para lo que tengo, manejarlo mejor. El mismo caso de las vertientes. En el Uruguay hay muchas zonas de vertientes buenas con caudales interesantes que permiten acondicionamiento. Acondicionamiento en este caso sería no dejar que los animales accedan a la vertiente directamente, sino que bueno, buscar calzarla y con cañería llevar ese caudal de agua a un bebedero y sellar la vertiente para que no tengan acceso directo. Uh-huh. Después de acondicionar estas aguadas naturales, digamos, de todas maneras veo que la cantidad no es adecuada o su distribución en el predio no me permite seguir subdividiendo, ahí empiezo a pensar en lo que son las aguadas artificiales, pueden ser bueno un pozo semisurgente o un tajamar como las alternativas más clásicas, bueno, y cualquiera de ellas, si cumplen los requerimientos de sus características y le hacemos un manejo adecuado, son alternativas muy válidas y solucionan 100% el tema de abrevadero del ganado. Uh-huh. Así que digo, yo diría que no hay una alternativa mejor que otra, sino que tengo que ver las alternativas que tengo en el predio especialmente, y a partir de ahí evaluar cuál es la que, cubriendo los requerimientos totales, me sale más económico, ¿no?
Sin duda que sí. Bien, cosas a tener en cuenta, Emilio, y que no son menores, ¿eh? No solamente, como decíamos al principio, la cantidad, pero también la calidad, ¿eh? Porque, como te decía, esto es terreno de los veterinarios, pero bien sabemos, ¿no? Lo que pasa cuando las aguas empiezan a... no tienen aporte, o sea, tenemos ausencia de lluvias, no hay renovación del agua y, por supuesto, las aguas empiezan a contaminar porque, bueno, los animales entran dentro del tajamar y, bueno, revuelven el barro, hacen, por supuesto, tenemos contaminación por orina, por bosta, en fin, la cosa se empieza a complicar. Y me parece importante lo que hablabas tú de las vertientes, lo que vivimos en departamentos con zonas de sierra, sabemos de lo que es la pureza de esa agua, ¿no? Emilio, te agradezco por haber hecho estos aportes sobre este tema tan tan importante. Y bueno, en cualquier momento nos reencontramos, ¿te parece?
Bueno, sí, por supuesto, a las órdenes. Nos estaremos hablando seguramente en lo que corre, en lo que correría el año que viene. Bueno, esperemos que estos pronósticos medios desalentadores respecto a la lluvia se normalicen lo antes posible. Pero sin duda que el productor puede planificar su infraestructura básica en mejores momentos para tener solucionado, sobre todo el tema abrevadero de agua para el ganado, para tener solucionado el problema cuando se vengan, seguramente va a pasar momentos de déficit de lluvia.
Uh-huh. Te mando un abrazo, Emilio.
Bueno, otro para ustedes, que pasen muy bien.
Igualmente para ti, que pasen bien. Hemos estado hablando con el ingeniero Emilio Duarte sobre el tema agua de abrevadero para el ganado, el programa del Plan Agropecuario. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.